Oír con los ojos. Una conversación sobre libros.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Oír con los ojos. Bienvenidos a esta conversación sobre libros en El Espectador. Para ese gran crítico literario que fue Samuel Johnson, del que hemos hablado en este programa, antes de asomarse a la obra de un autor, decía él, conviene conocer, siquiera un poco, la vida del autor. Porque de su vida y de su personalidad se compone el hilo con el que teje la trama de su obra, y también porque conocer la vida del autor suele ser el mejor modo de abrir el apetito de leer sus libros. Hoy quiero añadir, como en todas las entregas de Oír con los ojos, un libro a la biblioteca de lecturas predilectas, pero quizá más importante que eso, quiero presentarles un periodo en la vida del autor de ese libro. Los invito a Estados Unidos, a los años que van de la Primera Guerra Mundial a la llamada Era del Jazz, para encontrarnos con un joven de 20 años destinado a escribir libros geniales y destinado a morir muy joven y de un modo muy trágico. Ese joven se llamaba Francis Scott Fitzgerald. Corría el año 1916, la Primera Guerra Mundial arreciaba Europa, y este muchacho de 20 años, que había nacido en 1896 en St. Paul, en Minnesota, dejaba en ese momento sus estudios universitarios en Princeton para alistarse voluntariamente en el ejército. En ese entonces él ya era un erudito lector que admiraba y que se sabía de memoria a Gustave Flaubert y a Henry James entre los narradores, a John Keats, a Rupert Brooke entre los poetas. Había escrito una novela protagonizada por un joven estudiante de letras que ambicionaba convertirse en un gran escritor, es decir, una novela protagonizada por él mismo. En esa novela, en la que apasionadamente volcaba sus opiniones literarias, su sueño de ser una estrella literaria, pero también su relación con su madre y sus inquietudes amorosas, continuó trabajando por las noches durante el entrenamiento que estaba recibiendo en ese momento para ir a la guerra. Todavía reclutado en Montgomery, Alabama, antes de ser enviado a Europa, en julio de 1818, Scott viviría el hecho crucial de su vida. Conocería a la hermosa, a la maldita, y no elijo esas palabras, sino que las leo en el título de un libro, Zelda Sayre, que fue su único amor. El contacto vía carta fue permanente a partir de ese momento con Zelda. En sus días libres la visitaba. Esos días, además, fueron probablemente, pese a los esplendores de los años que vinieron después, los años más auténticamente felices de Scott. Y lo más interesante de todo, esa historia de amor que empezaba a vivir junto a Zelda lo llevó a modificar su novela, retratando vivamente todo lo que sucedía entre los dos, poniendo pedazos enteros de su diario personal en la novela, poniendo, incluso ya que Zelda los compartía con él, partes del diario de ella también en la novela y hacer que sus personajes de algún modo fueran ellos mismos. Amory y Rosalind son, de algún modo, Scott y Zelda. Sobrevino el mes de noviembre de 1818, la Primera Guerra Mundial tocó su fin, y Scott permanecía todavía en suelo norteamericano. Viajó a Nueva York a intentar publicar su novela, pero todos los editores cuya puerta golpeó lo rechazaron. Sus planes de convertirse en un autor respetado, famoso, adinerado, bueno, no parecían tomar despegue. Y a esta derrota se sumaría otra derrota, mucho más dura. Zelda y Scott se amaban mucho, eran inseparables. En febrero de 1919 lo dieron de baja en el ejército y él, como pudo, ya que no tenía un dólar en el bolsillo, se instaló en Nueva York. Parecía todo encaminado al matrimonio, pero sucedió que la familia de Zelda intervino e impidió que su adorada hija se casara con ese muchacho de Minnesota, que después de todo no era más que un insolvente proyecto de escritor. Ellos lloraron juntos y esta página de la historia de Scott y de Zelda está contada de un modo bellísimo en la novela que tengo entre mis manos, la novela que voy a añadir hoy a la biblioteca de Oír con los Ojos. Tuvieron que aceptar, siquiera esa noche, que no podrían estar juntos y que por un tiempo no se verían. Así fue, Scott volvió a Saint Paul con su familia, había empezado a tomar muchísimo, y este sería un camino solo de ida. Y continuó trabajando en su novela. Su pena de amor pasó a componer algunos de los pasajes más importantes del libro. Frenéticamente combinaba mientras escribía ficción y autobiografía. Trabajó y trabajó, y puede decirse que no había renunciado a sus ambiciones en secreto, sino que más bien las había intensificado, y que ahora esas ambiciones tenían un rostro, el rostro de Zelda. En septiembre de 1919, por fin, el legendario editor Maxwell Perkins, acerca de cuya vida se ha hecho recientemente una bellísima película, protagonizada por Colin Firth, de la casa Scribners, aceptó la novela. Perkins le dijo a Fitzgerald: la vamos a publicar. Y se publicó el 26 de marzo de 1920 y fue inmediatamente un éxito. En 3 días se vendieron las 3.000 copias de la primera tirada y en menos de un año se vendieron casi 50.000 copias. Ustedes ya están imaginando qué hizo Scott en ese momento, y yo llenaré con 2 breves datos los espacios en blanco de lo que están imaginando. He dicho que la novela se publicó el 26 de marzo de 1920, pues el 3 de abril de 1920, pocos días después, Scott y Zelda se casaron en Nueva York. La historia que sigue es más conocida. Ellos viajaron a París, ya famosos, admirados, ricos. Se convirtieron en la principal atracción de la vida cultural de esa ciudad, que en ese momento era un volcán de literatura y de arte y de música. Scott publicó su segunda novela, Los Hermosos y los Malditos, que de algún modo es el retrato perfecto de ellos dos. Escribió luego la que tal vez es la mejor novela norteamericana del siglo XX, The Great Gatsby. Escribió también quizás su obra maestra, Suave es la noche, en la que retrata el comienzo de la crisis que vivieron ellos dos. Y siempre escribió en base a su vida, y sobre todo a su vida con Zelda. El destino de la pareja fue trágico. Zelda estaba enferma, terminó internada en un hospital psiquiátrico. Scott se sumió en un alcoholismo muy severo, alcanzó la bancarrota, perdió todo lo que había ganado, tuvo que empezar a escribir por dinero de un modo muy pobre. Pero sigue quedando para la literatura aquel sueño de amor que fue su primera novela, A este lado del paraíso, que es la novela que hemos añadido hoy a la biblioteca de Oír con los Ojos.